Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En primera instancia, estamos ratificando a Duilio Davino como director de selecciones mayores.
Estaremos homologando procesos de trabajo para realmente pensar en el mediano plazo.
Hemos escogido a Jaime Lozano para encabezar el proyecto de la selección nacional mayor rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Es un orgullo poder estar en este proceso mundialista que sin duda alguna es especial porque finalizará en casa.
Jimmy llega con un equipo de trabajo de 5 personas que lo acompañaron durante la Copa Oro.
Tenemos la gran fortuna de conocer a la gran mayoría de los jugadores.
Hemos querido dar la confianza a un técnico mexicano.
Ver nuevamente una selección nacional que haga sentir orgulloso a toda la gente de México.
Y hemos iniciado las reuniones con el Consejo de Expertos.
El Consejo de Expertos es un ente externo que está montando la Federación Mexicana de Fútbol para acompañarnos en el proceso.
Hay que sacarle provecho a todos ellos.
Especialistas que nos pueden aportar sus conocimientos y contactos al más alto nivel.
Es un lujo poder tener a cada uno de ellos.
Bienvenidos amigos a ESPN Radio Fórmula 11 de agosto de 2023. Con mucho gusto les saludamos Jesús Humberto López, José Luis Sánchez Olaya y Tamer Ezra. Jesús, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hey, Tan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es viernes, el cuerpo lo sabe, seguramente tú lo sabes, Chelis y bueno, todos quienes nos escuchan. Bueno, pues contento, yo estoy contento y así lo quiero manifestar con la sensatez y con la coherencia que, bueno, pues ayer nos dejó la ratificación de Jaime Lozano como técnico nacional. No podía ser de otra manera, o no pudo haber sido de otra forma. Qué bueno que hubo, pues obviamente la inteligencia es suficiente como para mantener el proyecto que ya ha dado 2 resultados en torneos muy cortos y que se requiere precisamente el ganarlos, el obtener en este caso alguna medalla como los Juegos Olímpicos, la medalla de bronce que obtuvo Jimmy allá en Tokio o la Copa Oro recientemente obtenida en los Estados Unidos. Así que yo estoy contento, no solo porque es viernes, sino porque Jaime Lozano va al Mundial de 2026. Ojalá que no haya exabruptos al respecto, Meitan.
Así es. Chelis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Todo bien, Meitan. Jesús, sí, yo me uno. Ya fui criticado por el comisionado general cuando no me gustó su video. Ahora lo felicito porque me gusta su decisión. Excelente, no podía ser, como bien dice, de otra manera. Me gusta, me encanta lo de Davino. No me gusta lo de los expertos extranjeros. No creo que sepan más que los expertos mexicanos, porque la experiencia es para la selección mexicana, no para la selección mundial. Y me encantaría, ya que se ve que van por el buen camino o entraron en el camino derecho y en el camino de progresión, me encantaría que le prestaran atención a la liga, porque la liga va a surtir a una gran parte de esta selección y la liga la tienen totalmente descuidada.
Ok, está interesante. Ya lo platicaremos, por supuesto, el tema de Jaime Lozano. Hoy se definen semifinalistas de la Leagues Cup. Messi va a enfrentar al Charlotte. Ah, por cierto, juegan también Querétaro y Rayados. Pero bueno, Messi es la nota. Los Dodgers van a retirar el número 34 de Fernando Valenzuela. Y Emmanuel Navarrete va a defender el título ligero junior de la OMB contra Oscar Valdés. Para platicar, para escuchar algo sobre esto grande para el béisbol de Fernando Valenzuela, escuchamos a Guillermo Celis.
Saludos, Eitan, un día muy especial para el béisbol mexicano, para el béisbol de las grandes ligas y para el béisbol de los Dodgers de Los Ángeles. Finalmente, esta noche en Dodger Stadium, en el segundo de la serie entre Rockies de Colorado y Dodgers de Los Ángeles, se retira oficialmente el número 34 de Fernando Valenzuela. Ceremonia especial, pero muy emotiva, y finalmente llegó ese día que por tanto tiempo habíamos estado esperando.
Chava Rodríguez, ¿qué podemos esperar de esta pelea tan importante entre mexicanos? Bueno, ya estaremos conversando sobre esta pelea de box. Vamos a hacer contacto con Chava. Mientras tanto, nosotros hacemos una pausa y regresamos a ESPN Radio Fórmula. Mucho que platicar comenzando.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Me parece que la selección, no me parece, es de todos, es de todos. Todos somos mexicanos, no hay mexicanos A, B. Así lo vamos a ver durante este proceso, que lo sepa todo México, que lo sepan todos los jugadores, que el que tenga la ilusión y las ganas de venir y el que mejor defienda su país y el que mejor lo pueda representar, ese va a estar, ¿no? Eso que lo que quede muy claro desde hoy, que el que esté en mejor momento y sea mexicano va a tener sus oportunidades y las posibilidades de venir y brindar su mejor fútbol y disfrutar de la selección.
Ahí las palabras de Jaime Lozano, del nuevo entrenador de selección mexicana, que he escuchado, Jesús Chelis, y ustedes también están ahí, prácticamente unanimidad respecto al beneplácito de su llamado. Creo que no he escuchado por ahora a alguien que diga que fue una mala decisión, y me da la impresión, no sé si ustedes coincidan, a ver, que es un poco también porque es un mexicano, algo que desde hace rato no ocurría, teniendo un entrenador mexicano al frente de la selección nacional.
Jesús.
Venga, Echeliz, mira, la verdad es que, por supuesto, lo estábamos demandando, ya sea en columnas, en expresiones escritas, orales, manifestaciones, aquí, allá y acullá, lo que se pedía, al menos por parte de nosotros, medios de comunicación, es de que llegara un estratega nacional. Finalmente, así es y así ocurre. Sí, casi unánime, pero a mí me llama la atención, Echeliz, Eitan, de que Carlos Vela se manifestó en el sentido de que ni siquiera Jaime Lozano Spin, de 44 años de edad, ni siendo mexicano, podría cambiar al equipo nacional, que aunque haya sido él, no lo va a cambiar, que tiene que venir una transformación mucho más en profundidad, pero como que siento una en lo absoluto por la llegada de Jaime Lozano, en lo absoluto. No sé por qué Carlos Vela sigue expresándose de esta manera o cómo interpretar sus palabras, Chelis. Carlos Vela debió haber aplaudido esta decisión.
Hombre, yo creo que si saca un poco de contexto la declaración de Vela en cuanto a que él, este cambio a profundidad al cual se refiere, va más allá de la selección mexicana. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en este país, que es la selección mexicana y después todo lo demás, cuando todo lo demás constituye a la selección mexicana. Y es lo que me imagino yo, conociendo a Carlos Vela, quiso decir. Sí digo yo, para no sacarlo de contexto, que el papel de esta selección mexicana en el próximo mundial va a ser el mejor papel de una selección mexicana en todos los mundiales. Y ándale. No podía, y no, sí, pero se los firmo totalmente.
Chelín,
porque mira, la bomba es brillante. La bomba se está dejando aconsejar por gente brillante. Se está dejando aconsejar por gente brillante que no aparece en reflectores.
Pero, está bien, pero ¿a poco esos van a naturalizar a Mbappé?
Escucha.
A ver, cuéntame, Chelín, porque ya escucha, me dijiste que semifinales. A ver, dime.
El señor Lozano tiene ese gran chiste de convencer y de caerle bien al futbolista, que son al final de cuentas los que escúchame, es que le das poca importancia a eso.
Pues no te, o sea, tiene importancia, Chelis, pero
mejores generaciones de mundialistas, jugadores, has visto pasar, mucho mejores. Y al final de cuentas han sido unos rotundos fracasos porque no están de acuerdo con el entrenador. Ni tampoco tienen los cataplines para decir al entrenador esto no me parece, porque su puesto duraría lo de esa conversación.
Pero a ver, Chelis, ¿te parece, por ejemplo, que lo que vimos, y Jesús, por favor, adelante cuando consideres, pero que lo que se hizo en el 86 fue un fracaso?
No fue un fracaso. Pero ¿sí? Te digo que esta selección va a ser mejor que la del 86.
¿Va a llegar entonces a semifinales?
Bueno, va a ser mejor.
Pero esas son palabras mayores, Chelis.
Ser mejor sería semifinalista, ¿no, Jesús?
Sí, claro.
Dime,
es alcanzar
cómo,
esa instancia.
Favor.
Pero mira, yo a lo mejor trato de interpretarte, Chelis, de que va a ser una selección, una de las mejores selecciones. Tú dices que la mejor de la historia del fútbol mexicano. Mira, puede ser en el trabajo paralelo, en el contexto, en el esfuerzo multidisciplinario que también se planea hacer en los próximos años, de que los futbolistas se van a encontrar en una zona, no de una falsa comodidad, no en una zona de confort, sino se van a sentir a gusto, se van a sentir escuchados, se van a sentir comprendidos, van a estar en un lugar en el que van a querer estar, y van a estar por convicción, por identidad, por lo que tú quieras.
México,
mandes, ¿no?
México quedó en ese mundial, no recuerdo bien si en octavo o en noveno lugar.
Ajá.
¿No? Si quedó en séptimo, si quedó en séptimo, ya que son tan resultadistas en su manera de ver. Si queda en séptimo lugar, ¿no es el mejor mundial?
Por eso.
Sí,
o sea,
sí, bueno, por supuesto.
Pero va a ganar tres partidos de eliminatoria, porque van a empezar las eliminatorias desde 16avos de final habrá ahora.
Sí, claro. Sí, claro que sí.
Bueno, tampoco
dije una loquera.
Yo creo
que
un poco
que México va a quedar en octavo, séptimo, sexto lugar. Ya está.
A mí me parece muy exagerado, pero ojalá tengas razón. Ojalá tengas razón. Y yo, a mí me parece que se sobreestima eso de que pues les cae bien y lo pues sí le podrán caer muy bien, pero pues los jugadores tienen un tope en rendimiento, y yo creo que hoy es muy poco probable, en mi opinión, ver que esta selección mexicana tenga uno de los 5 mejores planteles del planeta.
No, claro que no. Pero por supuesto que no lo tiene.
A ver, entonces, ¿cómo le va a ser?
Yo te hablo de un tema que sí conozco. Que se llama convencimiento del jugador. Y el convencimiento del jugador hace que el jugador, no de excelente Chelis, calidad, de su tope.
Tú conoces.
De su tope. Las selecciones que has visto no han dado su tope.
O sea, a ver, Chelis, tú evidentemente que conoces mucho de convencer a los jugadores y de conseguir que, en buena medida, gracias a eso, un profesional del fútbol entregue su mejor versión.
Eso.
En el momento
vamos
indicado.
Bien. Vamos bien.
¿Vamos bien?
Sí.
Y a pesar de eso, ¿no hubo un momento en el que el talento superó o fue más que ese convencimiento, que lo que ese convencimiento podía dar?
Sí, el campeón.
A eso, pues, ¿cuánto más hacia arriba le va a dar ese convencimiento si es que los jugadores mexicanos? Falta mucho para el Mundial, también es cierto, faltan 3 años.
No,
pero
no.
Yo creo que hoy, cuando tenemos a un jugador en el West Ham, y a uno en el Napoli como los principales exponentes, a reserva de lo que ustedes piensen, veo muy poco probable que un grupo de jugadores con esos talentos alcance esas alturas que tú estás mencionando.
Pero bueno, Chelis, yo recuerdo, Chelis, cuando llevaste al Puebla un equipo bastante.
Ah, sí, tuviste ahí con un cabezazo en Ciudad Universitaria, yo
sí,
me acuerdo.
Sí, 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 estuvo a nada, Chelis, estuvo
claro.
A llevar al Puebla a la gran final del fútbol mexicano, y del otro lado estuvo a nada Héctor Hugo Eugui también de llegar a la final. Hubiera sido una final inédita con dos estrategas que le sacaron el mayor provecho a su plantilla. Yo te entiendo lo que estás diciendo, Chelis. Por supuesto, si los vas a motivar, si vas a hacer que se exprima hasta la última gota de talento, perfecto, pero sí tienes que trabajar, y tú mismo lo dijiste, Chelis, de la manera paralela, de manera muy de la mano, la liga. Porque en este momento la liga no está a la altura de la expectativa que ha marcado Juan Carlos Rodríguez y todo el paradigma de la selección mexicana de fútbol.
La liga, en los 12 puntos que habla el comité y todas estas personas de pantalón largo y que se hacen sus videos y eso, la liga ni la mencionan cuando tiene que ser el sostén de tu selección.
Ahora, Chelis, se me hace también bien interesante, todo bien y te gustó la decisión, y cuéntanos qué pasa en tu opinión, o por qué no te agrada tanto esto de los asesores extranjeros.
Porque los asesores extranjeros, para empezar, son extranjeros. Puyol no conoce más que Paco Gabriel, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Puyol no conoce más que Hugo Sánchez, para ponerte otro ejemplo, ¿no? Y son exjugadores y que podrían contribuir más. Ahí se me hace como que es una medida de Las Vegas. Vamos a ponerle más focos al escenario.
Oh, okay, pero a lo mejor sí te acercan más fácil, no lo sé, a lo mejor te acercan más fácil con una reunión de tal o cual Federación Europea para cerrar un amistoso o de tal o cual intercambio para llevar entrenadores a otras latitudes. Yo creo que por ahí van,
No.
¿no, Jesús? Me imagino que ese será el propósito de esos nombres.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y sabes qué, yo creo que para comenzar a fortalecer tu liga, tienes que trabajar mucho más con los jóvenes, no solamente aquellos que son elegidos para conformar las selecciones menores mexicanas, la sub-17, la sub-20, la sub-23, no, 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 sino que los propios equipos, sí, puedan trabajar con mucho ahínco para sacar más y más y más talento. Yo creo que el espacio temporal de aquí al Mundial 2026 es muy reducido. Yo sí me atrevería a pensar que si este proyecto con Jaime Lozano y de la manera en que lo están tratando de implementar puede darnos grandísimos resultados para 2030 y en adelante. No queramos también comernos el mundo a bocanadas, ¿sí? Y decir, bueno, vamos al 2026 con la intención de llegar a la semifinal o tener el mejor mundial de la historia. Sí, pero tienes que ser mesurado y tienes que dar pasos firmes, firmes con una liga fortalecida que en este momento no tienes y que el número de extranjeros para mí sigue siendo demasiado elevado, que tapa, obviamente, la canalización de futbolistas nacidos en este país.
A ver, Correcto. No,
Chelis.
no, no. Lo de, dime, dime, Aitán.
No, no, te quería decir, México quedó oficialmente sexto lugar en México 86.
Sexto.
¿Le entras a que de quinto para arriba o no? ¿O
No,
tablas?
no, perdón. Me quedé en octavo, perdón. Perdón mi desconocimiento, perdón. Pido una disculpa. Yo
Pero
te
tú
decía.
dices los cuartos de final son alcanzables.
Sí, claro que son alcanzables. Y con un
Claro.
ambiente agradable,
O sea, el quinto partido, prácticamente, o sea.
con una prensa conforme, con
Pero
un
eso no va a haber,
entrenador.
che. No, hombre,
Espérame,
Chelis. Dime,
espérame. No,
dime.
es que no ha habido no ha habido una prensa conforme.
Ni la habrá,
Por,
pues.
porque, porque te dan carnita divina para hacer tacos.
Pausa, pausa, está bueno.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Close to first double play. Fernando Valenzuela has pitched a no-hitter. If you have a sombrero, throw it to the sky.
Contento de que Dodgers, la organización, ha retirado el número 34. La gente se va a emocionar sobre esta noticia y esto es para Dodgers y todo México.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula. Jesús Humberto López, José Luis Sánchez Solá e Eitan Benesra con ustedes. Viernes, siempre especial y además hoy es muy especial para el béisbol. Y diría yo para el deporte mexicano, porque a partir de hoy, los Dodgers de Los Ángeles, una de las franquicias más importantes en el béisbol en el planeta, le dedican todo el fin de semana a Fernando Valenzuela, el beisbolista más importante que ha dado México. Retiran su número. Mañana también va a haber una ceremonia en honor a Fernando Valenzuela. El domingo regalan un anillo, una réplica del anillo de campeones de serie mundial. Yo no tuve la oportunidad de vivirlo a cabalidad porque estaba a unos meses de llegar al planeta, pero me han contado que el país se paralizaba en esa temporada del 81 cuando Fernando Valenzuela gana Novato del Año y Cy Young, termina también ganando un juego de serie mundial a los Yankees de Nueva York. Y creo, Chelis, que todos entendemos, más allá de cuánto te guste o no el béisbol, lo que significa Fernando Valenzuela.
Me gusta mucho y sí viví esa época de cuando debutó. Es más, viví la época de cuando jugó en Pericos, jugó aquí en Puebla, me tocó vivirla todavía. Y sí, se paralizaba el país cuando sabíamos que cada 4 días pichaba Fernando Valenzuela y lo pasaba el señor Sonia Alarcón, o sea, lo transmitía. Sí, se paralizaba. Ahora, este señor Fernando Valenzuela, al cual verdaderamente lo felicito, y sí, en la mesa de discusión de será o no será el mejor deportista mexicano, puta, podríamos hablar muchísimo. Si lo escogen, bien escogido.
Beisbolista, sí, decía sí. Beisbolista.
Ah, beisbolista, pero sin duda.
Sí, no, beisbolista.
Claro.
La plática de
deportista. Pero no importa. El caso está que sí se tardaron, hijo. Sí se tardaron. Eso se tenía que dar tarde o temprano, y qué bueno que lo alcanza en vida, porque Fernando Valenzuela tendrá igual o un poquito más de edad que yo, ¿eh? ¿Qué edad tiene?
Tiene 62 años, Michelis, 62
es
años.
Es más joven que yo.
Perfecto, fíjate nada más, nació perfecto. El 1 de noviembre de 1960, y yo sí recuerdo haberlo visto en la televisión. Tenía 7 años en ese 1981, ya revelé mi edad. No estamos tan corridos, pero bueno, ya con ciertos años a cuestas, y mi señor padre, en paz descanse, bueno, pues casi me obligaba, ¿no?, a pararme frente al televisor. Bueno, él era fanático del béisbol, y particularmente de los Dodgers, y muy especialmente de Fernando Valenzuela. Yo no soy apasionado de este deporte, pero me gustó tanto ver a figuras como el propio Tommy La Sorda, como el manager, Pedro Guerrero, si mal no recuerdo, Mike Socia, como el catcher, jugadores emblemáticos que lograron precisamente ese título frente a los Yankees. No solamente era un grandísimo pitcher en ese momento Fernando Valenzuela, también le pegaba bien a la pelota como bateador. En fin, Eitan, definitivamente esta fecha, o estas fechas, deberían de ser las más importantes de toda la historia del béisbol de nuestro país.
Mike Brito, que le medía la velocidad atrás de home. También era un personaje en esos tiempos.
Claro.
Sí, de acuerdo. Es alguien bien importante para que se haya dado esta situación. Vamos a saludar en ESPN Radio Fórmula a Guillermo Celis. Memo, pues, un fin de semana, una fecha que creo todos los aficionados al béisbol en México y al deporte mexicano esperábamos, que finalmente los Dodgers retiraran el número 34 en honor a Fernando Valenzuela. ¿Cómo estás?
Saludos, Aitán, y saludos a todos. Sí, y la verdad voy a comenzar diciendo que estoy de acuerdo con lo que tocaban hace un rato, ¿no? Demasiado tarde, se tardaron. O sea, qué bueno que está llegando esta fecha, qué bueno que finalmente se da lo del retiro del 34 de Fernando Valenzuela. Me parece que se tardaron mucho, la pensaron mucho los Dodgers. Hay que entender, sí, que ellos son un equipo que tiene una política de que no retiran un número en su equipo si no está en el Salón de la Fama de Cooperstown. Pero también había que entender hace mucho tiempo que eso no se iba a dar con Fernando Valenzuela, que había que hacer una excepción, ya hay una, había que hacer otra, porque este es un primer paso. Hace rato decía Chelis y decía bien, qué bueno que se hace este homenaje en vida. Sí, por supuesto, eso es lo más importante. Pero también qué bueno que se hace porque era el primer paso para tratar de que haya alguna posibilidad de que Fernando Valenzuela pueda entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. Cada vez se habla más del menos peso que tienen las estadísticas, los números. Ya sabemos que Valenzuela por números no iba a entrar a Cooperstown, no le alcanzan, pero si estamos en una era en la que otras cosas se toman en cuenta, para mí el fenómeno que provocó en 1981, el momento en que se dio esa situación, un momento en el que el béisbol vivía una crisis y Fernando regresó a muchos fanáticos, tal como lo hicieron 18, 17 años después, Sammy Sosa y Mark McGwire con su carrera de cuadrangulares. Y otra cosa, ¿no? Y se ha hablado mucho de eso últimamente. Fernando reconcilió a los mexicanos de Los Ángeles con los Dodgers, porque antes de que llegara Fernando Valenzuela, la relación no era muy buena, ¿eh? Los mexicanos de Los Ángeles no querían mucho a los Dodgers, porque por construir ese estadio hubo muchos problemas con comunidades mexicanas. Entonces hay muchas cosas alrededor de todo lo que vivimos en la carrera de Valenzuela que deberían de influir. Este era un paso muy importante, el que los Dodgers retiraran su número para que pueda ser tomado en cuenta por cualquiera de los comités para entrar al Salón de la Fama. Ya sabemos que no lo va a hacer por votación porque se le pasaron sus entonces 15 años todavía de aparecer en las boletas, pero cualquier comité ahora, el comité de veteranos, de beisbolistas modernos, etcétera, puede tomarlo en cuenta después de este hecho. Más que merecido, ese 34 tenía que estar ahí, y qué bueno que a partir de hoy no solamente vamos a ver el 34 ahí entre los números retirados de los Dodgers, sino que también ya desde hace un par de horas se instituyó el 11 de agosto en Los Ángeles. A partir de hoy es el día de Fernando Valenzuela.
Hola Memo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Justamente en ese sentido te iba a hacer el comentario que no solamente trasciende en el aspecto deportivo con la organización de los Dodgers de Los Ángeles, sino que esto va más allá de la ciudad de Los Ángeles. También se instituye un día específico para honrar la figura de Fernando Valenzuela. Esto me parece extraordinario, ¿no, Memo?
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Porque, como bien decías, va más allá del ámbito del béisbol, va más allá del ámbito del deporte, ¿no? Ya estás alcanzando otras alturas. Como lo hemos comentado, para hacer una comparación, ¿no? Con algo más reciente para todos aquellos que, no como ustedes, porque ya me quedó claro que sí tenían la edad para ver a Valenzuela y todo eso, eso sí me quedó muy claro, tiramos la cédula a todos, pero es algo como lo que ha sucedido últimamente con David Ortiz en Boston, ¿no? Big Papi fue una figura que trascendió el béisbol y que trascendió el deporte y que se convirtió en un ícono de la ciudad, en un ícono del estado y casi a nivel nacional. Bueno, pues reconocer y darle un día especial a Fernando Valenzuela, aunque sea en Los Ángeles, en California, en la zona, es un paso muy importante para eso. Y mire también el nivel de trascendencia, ¿no? Porque aunque en otro contexto totalmente diferente a lo de Big Papi, que sabemos que no es nada más porque ganó series mundiales, sino por aquel famoso discurso cuando los bombazos en Boston, fue otro contexto, pero también políticamente, culturalmente y para la sociedad, Fernando fue un fenómeno que sirvió como decíamos hace rato, ¿no? Para limar asperezas y para dar muchos pasos adelante, para unir, para regresar a la gente al béisbol, en fin, ¿no? Todo ese fenómeno, pues viene no nada más acompañado de una victoria o de una blanqueada, o en este caso de 173 victorias, sino de muchas cosas que rodearon toda esa época y todo lo que significó y sigue significando la figura de Valenzuela.
Señor Celis, ¿qué? señor Celis, no quiero pensar, soy Celis.
¿Qué pasó?
No,
dime.
No quiero pensar, no lo quiero pensar, ayúdeme a no pensarlo. ¿No sí, será por vender sí. 15,000 butacas más cada partido para mexicanos?
Ah,
que no,
¿cómo
vaya,
eres,
a ser, que no vaya a ser por eso.
¿Cómo
por
eres, favor. Chely?
No, es mira, que, mira, es que la mercadotecnia americana les vale gorro con tal de vender y vender, hijo.
Mira, sí, ojalá, no sé si hayas tenido la oportunidad, y si no, anímate pronto a ir a un juego en Dodger Stadium. En los últimos años, cuando el equipo ha sido el número uno en su división, es difícil conseguir boletos, ¿eh? No,
perfecto,
no creas que el estadio está vacío.
Ya.
Y que ya, están perfecto. Haciendo un esfuerzo inhumano por meter gente. Y te diré que el 60% de la gente que está ahí es gente latina, es gente, ya no nada más mexicana, ¿no? Ya hay de otras nacionalidades también, pero la gente latina es el número uno cuando vas al estadio de los Dodgers. E insisto, no creas que eso es el equipo con el promedio de asistencia más alto en las grandes ligas en los últimos años, y no necesitan mucho para vender más boletos.
Qué bueno,
no
gracias.
De eso.
Qué bueno.
Oye, Memo, de lo que has visto tú de peloteros mexicanos, brevemente, que tenemos un minutito, ¿alguno en calidad sí. se le ha acercado a Fernando Valenzuela?
Pues mira, yo creo, Itán, y seguramente coincides conmigo, que la única comparación que hay pues es Vinicio Castilla, ¿no? Y tenemos un lanzador como Fernando y un bateador como Vini. Vini también fue un gran pelotero, esas temporadas de 40 cuadrangulares en Colorado, los cañoneros de la calle Blake, la consistencia que tuvo Vini, algo de lo que generalmente no se habla de Vinicio porque pues siempre lo opaca su bateo y los home runs, una gran defensiva. Vini fue un tremendo, fue un extraordinario tercera base, también era una muralla en la esquina caliente. Y sí, yo creo que si tienes que hablar de alguien que esté cerca de las alturas de Fernando Valenzuela, ese tiene que ser Vinicio Castilla, ¿no? La historia del béisbol mexicano en grandes ligas es el picheo con el Toro y el bateo con el oaxaqueño, con Vini Castilla.
Perfecto, Memo, muchas gracias.
Saludos, abrazos para todos.
Guillermo Celis, platicando de Fernando Valenzuela. Ahí ya después en la plática con, pues creo que está claro, no sé, Chelis Jesús, Hugo Sánchez, Julio César Chávez y Fernando Valenzuela, ¿no?
Sí, personajes icónicos. Mira, quiero expresar también esta connotación social que tuvo el Toro de Chohuaquila, ¿no? La reivindicación de los mexicanos, de las mexicanas que cruzaron la frontera en esa época, ¿no? Y que bueno, pues eran lastimados, eran humillados con la figura del Toro. Vaya que levantó corazones en esa época y lo sigue haciendo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Que vinieran aquí era muy fácil. Pero bueno, creo que se fueron a casa no tan fácil ni tan felices. Pero bueno, esperemos que para la próxima le haya mejor.
La CONCACAF organizó un torneo, llamó a la liga de la MLS, llamó a la liga MX, se sentaron, vieron cómo iba a ser el torneo, cuánta plata iban a ganar, cómo era el negocio, porque nos olvidamos que el negocio les gusta todo y después vienen las protestas. Entonces el negocio te cerraba, te gusta cómo es el calendario, aceptás jugar los partidos todos en Estados Unidos, entendés que a lo mejor vas a tener que viajar mucho más que los equipos de Estados Unidos, por lógica consecuencia de jugar siempre de visitante. Cuando vos aceptás todo eso, ahora no tenés lugar para los reclamos. Y en todo caso, si cada club quiere reclamar, a quien tienen que reclamarle al presidente de la Federación Mexicana.
Tata no sabe que ayer, cuando venimos llegando de este vuelo desde Houston hasta Los Ángeles de 4 horas, después de haber estado esperando, como él bien dice, ¿no? Ya establecidas las reglas, pero uno espera llegar a LA y tener un buffet para la recuperación de los jugadores, sí, que tenga todos los elementos necesarios después al día siguiente de un partido, y te encuentras un buffet muy limitado, una comida que no es la ideal.
Bueno, seguimos en ESPN Radio Fórmula. Jesús, Chelis, Eitan, el tema de la League Cup se está calentando por las razones equivocadas. Tendríamos que estarnos preocupando por quién gana y quién ha mostrado mejor fútbol y todo aquello en la cancha. Y Chelis, el tema extradeportivo vuelve a ser noticia. Parece que sí están pasándose de listos en la MLS, ¿no?
Sí, pero lo sabía. Esto no lo organiza, ahí se equivoca el señor Martino. Esto no lo organiza la CONCACAF.
De acuerdo.
La CONCACAF gana dinero, porque son afiliados todos a la CONCACAF, solamente gana dinero. Este torneo lo planea México y Estados Unidos, dice, pero de esas ideas quiero muchas. Luego después la organización y los traslados y los buffets y los hoteles y todo esto, pues sí, es parte de, y me imagino que es una cosa que se va, sí, ojalá no lo vuelvan a hacer, pero si lo vuelven a hacer, que aprendan de todas estas fallas para que el próximo tenga otra dinámica y otra comodidad. De este lado se reclama mucho porque los resultados han sido catastróficos. Esa es otra realidad. Pero tampoco puedes hablar a ti, que te ha ido muy bien y que estás en los cuernos de la luna, hablar del lado del otro, ¿no? Cuando hace 4 años nos saqueaste de sueldo, hijo, y nos llevaste al Mundial,
bueno, ahí,
con los ojos vendados.
Ahí, porque se lo pagaron. Pero bueno, sí, entiendo el punto. A ver, Jesús, sí ha estado, yo creo que sí, pero tu opinión es más importante que la mía. Sí le han dado mano a los equipos de MLS en arbitrajes y estos detalles, que de detalle en detalle van sumando y terminan por marcar diferencia. Yo creo que sí, ¿tú qué piensas?
Sí, no, por supuesto, también tu opinión es muy importante, por supuesto, mi querido Eitan. Mira, se extralimitó Martino, no tenía por qué expresarse.
Anda muy fiera últimamente contra el fútbol mexicano, ¿no?
Es que como que quedó dolido, sentido, pretendía que le pidiéramos una especie de disculpa por haberlo tratado tan mal, los comentarios, las críticas que se virtieron después de la eliminación catastrófica del equipo mexicano. A ver, señor Gerardo Martino, hace no mucho bien, lo decía Chelis, comió del dinero que se le pagó en la Federación Mexicana de Fútbol, por lo menos un poquito mesurado, yo no sé si agradecido, pero sí mesurado, para evitar ese tipo de comentarios, que le reclamen al presidente de la Liga MX, que bueno, esa es otra cosa. Creo que esta expresión, esta liga, no se puede repetir en el futuro. No podemos atrevernos a pensar que en el 2024 veremos algo ¿Algo parecido, algo semejante o exactamente igual? No, esto tiene que cambiar. Hay muchas cosas que aprender, sí, se tiene que perfeccionar y muchísimo esta competencia que para nosotros, los mexicanos, me pongo en mi traje de aficionado, pues no me llamó la atención, con excepción de ver cómo le iba a mis Diablos Rojos del Toluca, porque de lo demás, bueno, Leo Messi, ¿no? La sensación, pero de lo demás, sinceramente, no. ¿Por qué no traerse los equipos de la MS? ¿Por qué no ve que vengan acá los estadounidenses y los latinos que juegan en esas ligas? No, sí, que los traigan.
¿Qué pasó, Chelis? ¿Qué pasó, Chelis? A ver.
No, que los traigan aquí a que padezcan. No, que vengan ahora a jugar acá. No, que vengan para acá, Chelis.
Cuéntame, Chelis, cuéntame,
Chelis. Que jueguen aquí a la altura de Toluca, aquí. A ver si es cierto.
Déjalo así, ya lo dijo mi papá, que paz descanse. El problema no es perder, sino ir por la revancha. A la Liga Mexicana perdieron. El problema va a ser que cuando vayan por la revancha, van a volver a perder. ¿Por qué? Porque los números, las economías, las cuentas, las llevan ellos. Y el streaming, que es lo importante de este negocio, pues de ellos. Adiós,
eso no es otra cosa. Pero se puede hacer, se puede hacer generándolo desde México, ¿no, Chelis?
Claro.
La transmisión la haces desde donde sea.
No participa la MLS.
¿A poco, digo, pensando si en negocio, no crees que sea buen negocio meter a Messi en la Azteca?
Imagínate a la Libertadores dándote los derechos de televisión a TV Azteca o Televisa.
No digo eso, pero...
Imposible.
No digo eso, pero digo, imagínate Messi contra el América en el Azteca, se llena y es un evento, ¿no?
Uno, Mazatlán contra Charlotte, no va ni el árbitro.
Qué diferente de...
No va ni el árbitro, hijo.
Allá sí, no va. Sí, le van a pegar ahí a...
¿No viste cuánta gente?
La Cerbatán, la banda, todos, sí van.
El Juárez contra Mazatlán, había más, creo que más utileros que aficionados allá también, entonces...
Sí, correcto.
O sea, ¿tú no crees, Chelis, que próximo año deba haber Leagues Cup?
No, porque no te deja nada. Cuando ellos fueron, cuando México fue por dinero... No trajeron dinero. Esa es la realidad. Y si después de mucho iban por algo deportivo, menos deportivo agarraron. No tienen que hacerlo. Si van a competir y van a hacer este tipo de torneos, que tengan alguna ganancia. Si no ganas doble, que ganes sencillo. México perdió doble en lo económico y en lo deportivo. Perdió doble.
Pues,
o sea, le hicieron bagamo, ya sabes.
Sí,
que
no.
No metió ninguna ficha.
Sí, no entiendo. Yo no sé, Jesús, si conociendo a los directivos del fútbol mexicano, si les cuadran los números, creo que lo demás es lo de menos para ellos.
Yo creo que no les van a cuadrar los números, ¿no? Okay. A menos que nos expliquen otra cosa, pero que sean muy puntuales. Que el señor Mikel Arriola nos digan, a ver, esto fue lo que ganó el fútbol mexicano económica, financieramente hablando, ¿no? Y ahora, dentro del plano deportivo, pues no se puede decir mucho con dos equipos que hoy estarán saltando a la cancha por la honra, por la vergüenza, por el prestigio de la Liga MX. Hoy los Gallos Blancos de Querétaro y Rayados de Monterrey, solos contra el mundo, pues intentarán avanzar a semifinales. Pero ahí, futbolísticamente hablando, no tenemos mucho que decir. Mucho que decir. Si financieramente hablando están de acuerdo en continuar en el ejercicio, pues ya perdieron con la afición mexicana, ¿eh? Porque definitivamente...
Ah, no. Otra. Buena. Sí, perdón, no, sigue, perdón. Esto. Sigue.
No, a eso me refería, Chelis. De que, a ver, que vengan los equipos estadounidenses acá, que la afición mexicana, a ver quién es este... Joseph Martínez, ¿no? O sea... O el que tú quieras y mandes, a ver, vamos a ver a Carlos Vela por acá, enfundado con la playera de LAFC, o sea, que haya un poquito más de efervescencia, de burbujitas, de esas que se disfrutan en el paladar, pero ni siquiera eso. Y luego además en un streaming que bueno, pues cuesta trabajo, algunos, no todos, o sea, es reducidísima la participación de la afición mexicana en todo esto que se llama Leagues Cup, definitivamente. Pues que vengan y que haya oportunidad de verlo, Chelis.
Correcto, todo muy bien, que no vengan, por el amor de Dios, que no vengan. que no vengan y que me pongan mi liga como Dios manda, como debe de ser una liga.
Pero,
Chelis, eso sí. Eso
tú
sí.
Los conoces mejor que nadie, Chelis. Yo, los deseos son buenos, ya sabes que les van a hacer otra vez las cuentas y a lo mejor les suben un 3% a la ganancia y con eso van a quedar contentos.
Pues sí, pero el que va a esas reuniones es una persona que de fútbol, no sé si de hospitales, de medicinas, de doctores supiera, no lo sé.
¿verdad? No lo sé, pero de fútbol no tiene ni idea.
Ahora, a mí me parecería bien interesante, yo he buscado y no, más allá del presidente, ¿qué dicen los equipos? No, ahora es Mikel Arriola no se manda solo. O sea, él aceptó y seguramente presentó el proyecto a los clubes, y una mayoría de clubes dijeron, me cuadra, me viene bien adelante. Asumo que después de esto habrá una reunión posterior y dirán, esto sí, esto no, ahí la dejamos.
Bueno, ya Jesús Martínez se expresó al respecto, ¿no? De que no hay ganancia, de que no hubo números en negro, sino números rojos, de que incluso pérdidas, pero me sorprendió que diga, no, pero habrá que esperar otros ejercicios, en 2, 3, 4 años sí va a haber números positivos financieramente hablando del fútbol mexicano. ¡Ah, caray! Que don Jesús Martínez se haya atrevido a esa expresión, pues, ¿qué le verá realmente, no?
Es políticamente correcto. En la próxima convocatoria que le digan, va a decir, ¿saben qué? No nos hagamos güeyes, ¿a qué vamos a ir a eso?
Ahora, pero bueno, serán 2 votos, ¿no? Digo, serán a ver qué pasa, yo no sé si van a poder revertirlo. Yo no confío en que deje de ocurrir pronto. Los partidos de hoy, Filadelfia, Querétaro e Inter Miami, Charlotte, de un lado de la llave, del otro lado Nashville contra Minnesota y LAFC Monterrey. Todavía hay un mundo en el que podríamos tener final de clubes mexicanos, aunque se ve muy difícil, pues de un lado que llegue, hablando del Querétaro, y del otro lado que, pues sí, Monterrey y Gallos contra el mundo. ¿Crees que avance hoy Gallos Jesus?
Ay, lo veo muy complicado. Philadelphia Union, históricamente es un equipo bastante fuerte. Le alcanzamos a seguir hace año y medio aproximadamente, y bueno, la escuadra en la que militó Marco Fabián de la Mora, ¿te acuerdas, Chelis? ¿Te acuerdas,
sí, Titán? Sí.
Bueno, pues es un equipo, la verdad, bien conformado, tiene una seguidilla de victorias bastante importante, terminó la etapa del MLS con 2 triunfos, y bueno, pues es un equipo que es simple y sencillamente el cuarto en la clasificación de la MLS, ¿no? O sea, yo lo veo muy, muy complicado, mi querido Aitán, mi querido Chelis. Pero bueno, que venga la fe. Vamos a encender la veladora hoy.
Eso, todos somos gallos, además de los gallos. Chelis, nada más dime, porque vamos a saludar a Chava Rodríguez, porque hay un tirote en el box, si va a mantenerse con vida Rayados. Dime que sí, por favor.
Híjole, no creo, porque no es el mejor Monterrey. No es el mejor Monterrey, está diezmado. Y juega contra un gran equipo.
Siempre me rompes el corazón, Chelis.
No,
no te voy a preguntar nada.
No,
vamos a saludar a Chava mejor, porque así no es negocio.
No soy objetivo en Gallos, ahí sí no soy objetivo, le voy a Gallos. Pero sí soy objetivo en Monterrey. Está diezmado, ¿qué le vamos a hacer?
Chava Rodríguez también es objetivo, conocedor y experto de boxeo, Chava. Y hoy, bueno, no, y este fin de semana hay un, es muy especial para el boxeo mexicano, Emanuel Navarrete contra Oscar Valdés, Jesús Chelis y Tan en Radio Fórmula. ¿Qué esperar de este combate entre dos grandes pugilistas mexicanos?
Bueno, así como dicen ustedes, hablar de romper, aquí se van a romper todo lo que se pueda romper en una pelea de boxeo, y es que Emanuel el Vaquero Navarrete va a estar exponiendo el campeonato superpluma de la Organización Mundial de Boxeo en contra de Oscar Valdés, el pleito entre mexicanos más esperado. Yo diría que incluso no solo en este año, sino en varios años, finalmente será. Esta tarde subieron a la báscula 130 libras, 59 kilogramos para Navarrete, 129.8 para Oscar Valdés, el pupilo de Eddie Reynoso, favorito Oscar Valdés, que no es el campeón por un margen menor, y de verdad que hoy veíamos el pesaje escoltados nada más y nada menos que por el terrible Morales, por Marco Antonio Varela, protagonistas de una de las series más dramáticas en la historia del boxeo mexicano, y creo que es un buen augurio para saber lo que podemos esperar. Guerra, y no menos que eso, este sábado ya en Glendale, Arizona, en busca del campeonato superpluma.
Chava, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿En qué nivel, en qué casillero podemos poner este combate Navarrete-Valdés respecto a la historia, ¿no? De combates entre pugilistas mexicanos, recordando un Barrera Morales, obviamente, Vázquez contra Márquez, Púas Olivares y Chucho Castillo, en fin, más o menos en el contexto, para quienes nos escuchan en este momento, ¿en dónde podemos poner este combate en ese nivel histórico de lo que hemos visto entre pugilistas mexicanos?
Yo te soy sincero, yo no me atrevería a ponerlo de un Barrera Morales, de un Israel Vázquez, Rafael Márquez. Primero Barrera Morales, primero porque no se caen mal. No hay odio entre uno y otro, son dos atletas que si pueden se saludan, se sonríen, pero hasta ahí, ¿no? Hay respeto debajo del ensogado. entre Morales y Barrera no había respeto, pero ni en la vuelta de la esquina. Entonces, en ese aspecto yo no lo podría colocar a ese nivel. Sí estamos esperando una batalla dramática, sí estamos esperando una batalla de mucho choque. Sin embargo, esa es la gran incógnita. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Un Morales Barrera que sí sea una guerra durante los 12 episodios, o vamos a ver un Alfonso Zamora y un Carlos Zárate que en realidad van a ser fuertes los intercambios, pero en una pelea que va a terminar siendo breve? Yo creo que por ahí Navarrete se la puede llevar por la vía del knockout. Oscar Valdés, que se ha ido a la lona en más ocasiones que Navarrete, seguramente va a tratar de boxear, no va a ir a la guerra de inicio, y eso nos dirá entonces la pauta del combate. La pelea perfecta le alcanza a Oscar Valdés, siempre y cuando boxee, que no se meta al toma y dame al pleito de cabina telefónica, pero del otro lado, Navarrete, con ese estilo rudimentario y poco ortodoxo, creo que tiene para poder poner en problemas al dos veces olímpico y ya también bicampeón del mundo, Oscar Valdés.
¿Feliz?
No, los escucho, no les quito su tiempo. Ahí sí te desconozco, hijo. No, ahí sí, a cada quien
los suyo. Del boxeo, mi querido Chulín.
No, sí, yo soy de Canelo, hijo. De Canelo, o sea que los felicito. Te felicito, hijo, por darme esos datos. Gracias por hacerme premier.
Y el martes estará Canelo presentando finalmente su pelea con Yermel Charlo, pero evidentemente Navarrete y Valdés están listos para llevarse toda la gloria boxística este sábado, y ojalá veamos el inicio de una nueva serie de boxeo que mucho le hace falta en la actualidad.
Oye, Chava, brevemente, sabemos que esta pelea se iba a celebrar en febrero. ¿Tú crees que esa, por una cuestión médica que se tuvo que posponer, le viene mejor a uno de los dos, o es exactamente lo mismo que se den a...
Yo creo que alimentó un poquito más las suspicacias. ¿Por qué? Porque esta pelea iba a ser en febrero, se lastimó Oscar Valdés una costilla, dice que se cayó de una escalera, se lastima la costilla y termina siendo hasta ahora. En esa batalla le toca pelear a Navarrete contra Liam Wilson, un peleador australiano, quizás no un nivel A para la disputa del campeonato del mundo, sin embargo se fue a la lona, estuvo cerca de ser noqueado, y eso evidentemente alimenta las suspicacias, ¿no?, de propios y extraños. Por eso yo creo que vemos ahora como no favorito al campeón de San Juan Chicaltepec, ahí en el Estado de México, el vaquero Navarrete, y también vimos a un Oscar Valdés que no viene de la derrota contra Shakur Stevenson, le dio tiempo de retomar el sendero del triunfo con una victoria esperada en contra de Adam López, esto en mayo pasado, en el respaldo de Devin Haney y de Vasily Lomachenko. Así que yo creo que incluso nos quitaron la poca claridad que teníamos respecto a la batalla, sin embargo, es un pleito de esos 50-50 que auguran mucha guerra, ¿no? Pocos espejismos y demás, pocos episodios en que no hay guerra, y sí, mucho drama y electricidad en la noche.
Venga, Chava, muchas gracias. Los vemos por ESPN Knockout, por ESPN y Star Plus.
Muchísimas gracias. Abrazo grande. Bye.
Jesús, gracias.
Gracias, Aitán. Fuerte abrazo. Saludos, Chelis.
Chelis, gracias.
Gracias. Abrazo.
Fuerte abrazo para ustedes. Gran fin de semana. Sigan toda la actividad por ESPN.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.